Muy buenas tardes, amigos de Agricultura. Les habla Eduardo Martínez. Estamos en Faro Economía y Empresa y ya estamos a la distancia, por supuesto, cuidándonos ahí para que los contagios sean lo menos posible. Estamos con Matías Brown, doctor en Economía de Harvard, profesor titular del S Business School de la Universidad de los Andes. ¿Cómo estás, Matías?
Bien, muy buenas tardes.
Aquí te escuchamos fuerte y claro. Y también nos acompaña otro farolista, Joaquín Villarino, quien es abogado, presidente ejecutivo del Consejo Minero y director de empresa. Joaquín, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias.
Después te vamos a preguntar por el estado de ánimo, porque hoy día el cobre, la verdad es que no lo ha pasado muy bien, ha casi una caída del 5%, así que vamos a aprovechar ahí en una de las secciones de conversar de la minería, de los esfuerzos que está haciendo la minería para tener continuidad y de cómo va a ir saliendo adelante de todo este desafío.
Perfecto.
Pero partamos primero con la economía, con la economía, macroeconomía. Hoy día fue un día lunes duro, la verdad es que de las 7, de las 10 grandes empresas, 7 cayeron más de un 10% en el IPSA. El IPSA cayó del orden de un casi un 6%. El Standard & Poor's también cayó cerca de un 3% y Europa no lo hizo distinto. La verdad es que mucha volatilidad. El índice famoso, el VIX, 61.59, un poquito menos que el viernes, pero sigue estando en niveles muy altos. Y lo que sí, una señal de un cierto rebote en el petróleo, el cual subió un 5%, ahora sigue en niveles muy bajos. Sabemos que muy por bajo el costo del famoso gas, el shale gas o el fracking, este petróleo de fracking, está $23.85. Y el dólar se mantuvo prácticamente estable con 8.62, con una caída del 0.45%. Eso diría que son los indicadores en general, pero a mí me gustaría un poquito la mirada más de mediano plazo. Y Matías Brown, un poco lo que te queremos preguntar: los bancos centrales da la impresión que tiraron todas las municiones que tienen y esto va para largo. ¿Qué va a pasar después? Hoy día estamos con tasas de interés históricamente bajas y yo creo que ya el apoyo fiscal tiene sus límites, ya empieza a haber dudas respecto a si esas deudas estatales van a ser pagadas algún día o no. ¿Qué opina Matías Brown?
Sí, no, efectivamente, partamos un poco por la volatilidad. Esta ha sido realmente extraordinaria y lo que está detrás de esto es la verdad que la dificultad que tiene el mercado en valorar riesgos que no son los tradicionales. Claro, los tradicionales riesgos en que el mercado está acostumbrado son que determinada empresa no puede pagar porque la industria se vino abajo, digamos, no sé, el petróleo se vino abajo y las petroleras están complicadas, entonces se calcula cuánto menos van a ganar y qué impacto tiene eso en el precio. También están acostumbrados con el ciclo económico, la cosa está mala en la economía en general, los bancos centrales van a bajar las tasas, eso va a hacer que tenga un impacto en el precio de los activos. Ese tipo de riesgos, la verdad que el mercado lo maneja bastante bien. Lo que no maneja bien el mercado son todos estos riesgos, digamos, desconocidos, que no pueden ser medidos como la volatilidad tradicionalmente, sino que son un esquema, un punto de interrogación respecto de qué es lo que puede pasar en el futuro, pero ya más amplio que un nivel, sino que es más bien hacia dónde, no saber hacia dónde va la cosa. Oye, entonces, ese tipo de riesgo que hoy día estamos enfrentando, que es un riesgo de este virus, que nadie sabe a dónde va a llegar ni cuánto se va a demorar, el mercado no lo está sabiendo pricear o poner un precio, valorar de manera correcta. Ahora, lo otro que uno aprende de la crisis anterior, ¿no es cierto?, de la gran recesión, es que el mercado tampoco es muy bueno en valorar los riesgos relacionados con la política económica. No sé si se recuerdan las grandes caídas, las mayores caídas que tuvimos el año 2008-2009, fueron relacionadas con la incapacidad del poder político de enfrentar la crisis. Las grandes caídas fueron básicamente cuando Bernanke fue al Congreso y el Congreso no le permitió, ¿no es cierto?, enfrentar estas medidas extraordinarias que se estaban pidiendo, no le permitió enfrentar ni al Tesoro ni al Banco Central. Y en ese momento,
oye, Matías Brown,
el mercado se
despedazó. Perdona que interrumpa un segundo. justamente eso es lo que está pasando, porque vemos que hay un paquete de medidas que se anuncia y vamos al Congreso, el presidente, el Poder Ejecutivo, en este caso Trump, y no obtiene el apoyo y empieza a haber una cierta duda de si se van a poder implementar o si son las medidas correctas. Y a mí me gustaría que te refirieras un poco a esta medida de hacer este cheque o este ingreso permanente universal, que es un poco la idea que tiene el Ejecutivo y que está bastante resistida por el poder político, donde se le quita mucho poder cuando tú haces un cheque directo a la ciudadanía.
Claro, exactamente. Y como te decía, esto es precisamente lo que estuvo sucediendo en la crisis anterior. Es un problema de la respuesta política. El paquete propuesto por Trump fiscal, ¿no es cierto?, está siendo rechazado en el Congreso, y eso en definitiva hace caer todo, porque claro, uno puede decir, no tengo la capacidad de enfrentar esto, pero si no tengo la voluntad, eso es bastante bastante peor. Ahora, comparado con la crisis anterior, esta puede ser de las mismas magnitudes, es que no se resuelve políticamente. Yo espero que se haya aprendido algo de la crisis anterior y efectivamente el Senado, el Congreso en Estados Unidos apruebe estas medidas. Estas medidas van a venir por sobre la, como tú decías, toda la carne de la parrilla que han desplegado los bancos centrales, que hoy día, y eso es otro aprendizaje de la crisis pasada, ya no tienen ningún problema en salir a comprar todos los bonos que haya dando vuelta, a hacer préstamos directos a distintos tipos de empresas con emisión monetaria.
Se refiere a bonos de banco.
Ya no es un tema. Se partió haciendo eso. Entonces, hay un poco el tema de...
Sí. Adelante, Matías Brown.
Sí, yo creo que... Entonces, en definitiva, el tema aquí es cómo distribuyes tú un poco todos estos paquetes de respiro o ayuda, ¿ya? Entonces, la propuesta de Trump es básicamente entregar con una parte importante del paquete, no es el total del paquete, no es la única medida, pero es entregar una parte importante, un cheque a cada uno de los contribuyentes, ¿ya? Y para que efectivamente sea el contribuyente el que vea cómo enfrenta esta situación. Porque por el lado político, cosa que también aprendimos y es mucho más sensible que en la crisis pasada, por el lado político es muy difícil ya ir directamente a sostener a la empresa, ¿ya? La vez pasada, ¿no es cierto?, el Ejecutivo quedó muy mal en los ojos del contribuyente por haber rescatado, digamos, a los grandes bancos. En esta ocasión yo creo que no está el horno para los bollos y por lo tanto esta medida de ir directamente al contribuyente y pasarle este cheque es bien correcta. Y cosa que también, algo muy parecido, es lo que se está haciendo aquí en Chile.
Oye, bueno, Matías Brown hace un comentario que me gustaría aprovechar la experiencia de Joaquín Villarino como director de empresas, no tanto desde el foco de la minería, pero yo sé que tú además participas en directorios de empresas de construcción, son inversiones de mediano y largo plazo. Esta idea de la volatilidad, ¿cómo están evaluando proyectos? Hemos escuchado varios proyectos grandes mineros que han detenido su ejecución de proyectos por la dificultad para valorar quizás hoy día en un escenario... en que ¿qué le pones a la planilla? Porque los escenarios son realmente difíciles de acotar. Esto es por primera vez, dice el FMI, esto va a ser una crisis igual o peor que la crisis financiera que tuvimos en el 2008. ¿Qué opina Joaquín Villarino?
Bueno, yo creo que Matías pone el dedo en la llaga, como se dice aquí. Yo creo que los mercados están enfrentando la diferencia entre el riesgo y la absoluta incertidumbre, digamos. O sea, cuando uno tiene riesgo, normalmente los modelos son capaces de asimilarlo y buscar una solución y se van ajustando. Aquí estamos frente a un fenómeno absolutamente nuevo y por lo tanto lo que existe es más bien incertidumbre total. No sabemos ni cuánto va a durar, ni cuál es la profundidad que va a tener. Es algo que no nos habíamos enfrentado al menos en el último siglo, digamos, en el mundo moderno y con los niveles de interconexión que tenemos hoy día, los niveles de información. Sabemos además online cómo estamos evolucionando las cosas y aún así no somos capaces de entender bien cómo va a reaccionar los mercados. Y por lo tanto, frente a esa incertidumbre, yo creo que las empresas están hoy día pensando en dos espacios distintos. El primero es la solución de la coyuntura, que es el día a día, digamos, es cómo solucionamos los problemas más contingente, y en esto hablo desde las empresas que soy director y desde un sector importante como el sector minero, la coyuntura significa cómo le solucionamos la vida a nuestros trabajadores en el corto plazo, sin romper de alguna manera cadenas de suministro y actividad económica que permiten que el país de alguna manera siga caminando, porque si no, si todos nos vamos para la casa y nadie hace nada, es muy bien, puede ser transitoriamente una medida muy segura, pero la verdad
estamos
es que
todos en la casa, Joaquín, te recuerdo que estamos todos en la casa, pero trabajando. Lo importante acá, como dices tú,
pero hay algunas cosas que lamentablemente no se pueden trabajar desde la casa, digamos, es el sector productivo que requieren una actividad presencial, y por lo tanto el justo medio en la búsqueda de la solución a los problemas contingentes es primero, yo digo, lo más importante, sin exponer la salud de los trabajadores, creo que es la premisa número uno, sin exponer, tomando todas las medidas de prevención adecuadas, de control, de seguimiento y por lo tanto de solución cuando se verifique algún caso, cosa que al menos hasta hoy día, hasta ahora, no tenemos noticia de que en el sector minero tengamos en faena algún caso. Yo creo que el problema de corto y urgente es ese, digamos, mantener cierta actividad económica que permita al país seguir de pie, digamos, y yo creo que eso es lo más relevante. No creo que ninguna empresa hoy día en el país, ni de las que soy director, ni de las que no soy director, ni del sector que represento, que esté evaluando proyectos nuevos ni pensando en el larguísimo plazo, digamos. Eso está postergado hasta que veamos la evolución de lo que está ocurriendo actualmente. Intentamos, yo creo que en esto el mundo empresarial, sobre todo las grandes empresas, ha sido súper responsable. Yo creo que el mundo está pensando cómo evitamos perder puestos de trabajo, cómo evitamos mantener, digamos, ingresos de nuestros trabajadores, cómo permitimos todo eso sin arriesgar una expansión del virus. Y ese justo equilibrio en el que estamos trabajando, yo creo que desde tres perspectivas. Uno, mucha colaboración con el gobierno. Aquí hay que ser disciplinado, aunque nos cueste. Me veo demasiada gente buscando minutos de gloria, y portadas, fotografías y frases para el mármol. Pero aquí hay que ser disciplinado. Hay que tener fe de que el gobierno está haciendo las cosas bien, está bien asesorado, y creo que hay que seguir ahí. Segundo, hay que difundir y de alguna manera ser muy enfático en el autocuidado. Parte importante de este problema se soluciona si somos personalmente muy responsables en nuestras conductas. Digamos, el que se puede quedar en la casa, que se quede en la casa, y el que no, bueno, que tome todas las medidas de salud. Y yo creo que el tercero aspecto es la colaboración. Digamos, aquí si no somos colaborar entre el sector público y el privado, entre los privados, entre las empresas, entre los empleadores y los empleados, si no somos capaces de colaborar y nos salimos un poquito de las frases para el mármol y de la fotografía para tener un minuto de gloria o para hacernos los divertidos, digamos, esta cuestión no va a solucionar. Creo que lo estamos haciendo hasta ahora relativamente bien, y hay que ser, digamos, de alguna manera cooperador y no obstructor, ni menos tratar de como lo dije anteriormente y aunque parezca reiterativo, de sacarnos una foto para el mármol, digamos, con las medidas como toman algunos alcaldes. Nosotros tenemos en algunas zonas alcaldes que creen que manejan comunidades como si fuera el rancho Far West, digamos. Hemos recibido cartas de algunos alcaldes que dicen, yo he decidido cerrar mi comuna. Bueno, todo ese tipo de cosas son bastante irresponsables y al final no contribuyen a ninguna de las tres cosas, ni al autocuidado, ni contribuyen tampoco al trabajo colaborativo, ni contribuyen a facilitarle el trabajo al gobierno, que creo que es lo que tenemos que hacer todos. Y en eso estamos embarcados hoy día.
Bueno, ahí Joaquín Villarino, Matías Brown toca un punto súper importante, que es este balance entre poner al centro la persona, la salud, pero no podemos cerrar todo el país, y los países que han tenido éxito, Singapur, Corea, lo que han hecho es, han detectado muy bien qué personas están contagiadas o han sufrido de alguna manera cercanía con un contagio, les han puesto una pulsera, han hecho un seguimiento por GPS, han usado tecnología, y de esa manera han evitado lo que se llama el cierre total. ¿Qué opinas tú de eso? ¿Lo ves factible? O sencillamente tenemos que estar un poco condicionados a estos minutos de gloria que tiene mucho poder político, que está pensando en elecciones. Suena muy bien pasarle la cuenta a el gobierno de turno por tratar de manejar este balance que nos describe muy bien Joaquín Villarino.
Claro, no, yo de virus no sé mucho, así que no te podría decir qué es lo que hay que hacer, y con Joaquín también apoyo lo que haga el gobierno, que está bien asesorado. Lo que sí te puedo decir es que un poco cómo tenemos que
de 4 meses,
modificar. ¿Ah? ¿Perdón?
¿Cómo nos pegaría si el cierre termina llegando hasta agosto? Ah, pues recordemos que acá estamos en el hemisferio sur. ¿Qué significaría eso en la economía? Para que la gente lo sepa, en empleo. Se habla de 30% de empleos que se perdería en Estados Unidos. Yo me imagino que en Chile puede ser incluso peor.
Claro, se está pensando que en Estados Unidos sobrepase el 10% el desempleo, y que el crecimiento del producto trimestre a trimestre anualizado sería algo así como 30%. O sea, son impactos muy, muy grandes. Ahora, ¿qué es lo que puede hacer uno al respecto? ¿Cuál es el problema aquí en términos de las decisiones de las empresas y los inversionistas? Es que, enfrentado a este tipo de evento, lo que hacen las empresas y los inversionistas es dejar de tomar el riesgo, dejar de tomar las decisiones de inversión. Y eso, en definitiva, tiene dos razones de fondo. Una es que somos humanos y las sensaciones, los sentimientos nos traicionan. Es decir, cuando vienen estas cosas, a pesar de que uno crea que las cosas van a volver a la normalidad, la verdad que nos asustamos y no hacemos nada, o directamente cortamos toda la inversión que teníamos pensado. Eso por un lado, y eso se enfrenta como es entregando la confianza. El otro, por otro lado, tiene todos los problemas de liquidez. Es decir, si tú no tienes acceso al mercado financiero, aunque tú creas que esta crisis se va a recuperar y es un buen momento para invertir porque los costos están bajos y vale la pena y hay que arriesgarse porque esa es la función del empresario, lo que sea, si tú no tienes acceso al crédito, la verdad que no puedes hacer mucho y tienes que seguir la ola. Entonces estos dos comportamientos, digamos, estas dos razones, te llevan a que todo se vaya magnificando. Entonces, en definitiva, lo que partió pequeño, ¿no es cierto?, se va multiplicando y multiplicando por estos dos temas. Entonces, lo que hay que hacer es, por un lado, entregar mucha confianza para bajar los miedos, y por otro, sostener al sistema financiero. Y eso es lo que está intentando hacer, lo que están haciendo ya los bancos centrales en Estados Unidos, en Chile y varios otros países.
Oye, Matías, hagamos una cosa, tenemos que hacer una pausa y vamos a volver con justamente las medidas que se puede hacer, la cosa más concreta, lo macro y también lo micro, que ahí vamos a conversar con Joaquín Villarino. Yo les voy a recordar, eso sí, que el